Sería importante que todos nosotros hiciéramos en este momento una pequeña reflexión. Vamos a retornar a los días anteriores a llegar a Figueira. Cuando estábamos de viaje para aquí, o los que están más cerca cuando decidieron venir, vamos a intentar recordar qué era lo que sentíamos y lo que pensábamos en esos momentos. ¿Cuáles eran nuestras preocupaciones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos sobre nuestra vida en general? Vamos a hacer ese ejercicio todos. Vamos a recordar cómo éramos y vamos a percibir hoy, después de todo lo que ha pasado, cómo estamos, qué sentimos, qué pensamos, qué ha pasado dentro de nosotros, cuánto tiempo ha pasado. Para algunas personas es probable que haya pasado más de una encarnación en estos 10 días. Que cosas insospechadas sucedieron en algunas personas. Cambió su forma de ver la vida, su forma de sentir, aquello que estaba acá apretado así, en el centro del pecho. Parece que está más leve, que ya no estamos tan amargados, tan tristes, tan preocupados. Pareciera que como una alegría interior surge desde dentro sin saber muy bien por qué. Algo que está pasando en el morro de cristal nos ha mantenido con la atención, con todo nuestro sentir y nuestra mente en eso. Hemos podido participar de una forma inusitada en un proceso para nosotros desconocido y nos hemos descubierto participando tranquilamente, hasta con mucha alegría, cosas que para nosotros antes eran impensables. ¿Qué pasó dentro nuestro? ¿Qué pasa con una conciencia que recibe el impacto de una energía superior? Y recibe ese impacto de la forma menos esperada. Aquello que dice un proverbio muy antiguo, que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Nosotros somos renglones torcidos, ¿no? ¿Qué ha pasado en todos estos días con nuestra conciencia? Si nosotros recordamos los días anteriores a llegar aquí, parece que pasó mucho tiempo. Mucho tiempo. Porque en realidad la mayoría de nosotros somos otras personas. Pero somos otras personas interiormente. Algo sucedió dentro nuestro. Y se nota por las preguntas. Cuando recogemos preguntas en las partillas, siempre hay algunas, unas cuantas, ¿no? Por lo menos la mitad, donde los corazones se notan rígidos, amargos, tristes, desvitalizados, en conflicto interno permanente. Y si bien puede haber en este momento algún corazón resistente, porque somos así y está bien, estamos aprendiendo, se nota mucho por las preguntas que algo está sucediendo en todos. Más allá de que nuestras mentes sigan elaborando resistencias. Entonces, para aquellos que pensaban y sentían, ¿cómo es que voy a poder cambiar en este fin de ciclo si soy así, 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 así? Solo con una gracia. Una gracia que estamos recibiendo y que se nota que está ingresando en los corazones de todos. Estamos más abiertos, más receptivos, no tan rígidos, porque el amor de la jerarquía, en este caso de Mahindra, es como el motor del universo. Ella camina, 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 hasta ingresar al corazón de todos. Vamos a contestar unas preguntas profundas. Hay algunas preguntas bien profundas. Eso marca también que la energía está llegando a algunos núcleos nuestros que dan para que las personas profundicen en sus seres. Vamos a contestar algunas preguntas prácticas de personas que quieren saber cómo resolver algunas situaciones. Y vamos a contestar de las otras, aquellas que permanecen con alguna resistencia en su corazón. ¿Qué es para nosotros este evento, no? Nosotros tuvimos la gracia de que esto para nosotros empezó, el tema de las apariciones de Mahindra, el 8 de agosto del año 2007. Y ella transformó nuestra vida, ¿no? Sin duda. Donde en aquel momento nos dijo unas cuantas cosas como nos dice ahora. Pero nosotros éramos poquitos. Éramos, en aquel día, éramos 6. Que solo la fe nos llevó a comprender lo que estaba sucediendo. Y sin embargo, también lo dejamos ahí esperando que todo lo que la madre nos estaba diciendo se pudiera confirmar. No solo se confirmó todo lo que la madre nos dijo palabra por palabra, porque no fue unas cosas sí y otras no. Lo maravilloso de todo es que se multiplicó. Cada una de las palabras que nos dijo la madre en aquel tiempo, cada una de las profecías, cada una de cómo iban a suceder las cosas, todo se cumplió al pie de la letra. Nosotros no tenemos cómo no creer. No podríamos no creer, no tenemos cómo, porque todo se ha cumplido tal cual ella nos lo dijo, en todos los ámbitos, y a veces hasta más, porque como también dependía de nuestra voluntad, cuando nosotros dijimos que sí y abrimos mano de todo, inclusive las cosas se acrecentaron. Nosotros personalmente no tenemos cómo no acreditar, no tenemos escapatoria. Después de ese agosto, septiembre y octubre, porque ella se apareció varios días en varios meses, ella nos trajo hasta aquí. Y aquí se cumplieron muchas cosas de las que ella nos dijo, ella, Muriel, los hermanos del cosmos. Nosotros no tenemos cómo no poder acreditar, no tenemos escapatoria. Después comenzaron los procesos en el 2008 de Mahindra aquí, con un pequeño grupo, porque para la Figueira era un paso súper importante, era algo que había que discernir con mucho cuidado. Y todo lo que Mahindra dijo en aquel momento también se cumplió y no hubo cómo no acreditar. Acompañada por las otras jerarquías, las jerarquías de Mirnayad, las jerarquías cósmicas, y no hubo escapatoria. Y siguió el proceso luego en Aurora, que ella la nombra su segunda casa después de Liz. Y a todo momento, a medida que nuestro amor y nuestra conciencia de lo que representa Mahindra para el universo avanzaba y crecía, todo eso se fue multiplicando. Ingresaron las hermanas de San Pablo y todo se multiplicó más. Y no hubo cómo no acreditar, porque todo se iba cumpliendo día a día. Y cuando en estos últimos días ella apareció aquella mañana en Aurora. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con la jerarquía, esa es la tarea que nos tocó. Y cuando ella dijo que quería que vinieran algunas personas, que se reunieran, yo dije, esto viene complicado. Ella, la jerarquía debe haber dado una virada en todo el plan para que ella esté aquí y empiece a pedir estas cosas. No sé dónde vamos a terminar. Pero que pasa en Aurora, que es un lugar donde pasan siempre cosas raras, ¿no? Cuando llegamos aquí y ella se empezó a manifestar, empezó a decir que quería a las personas en el morro, dije, sonamos. Porque cada vez que ella ingresa o que la jerarquía ingresa a la Figueira con una nueva propuesta, es porque un gran portal se abre. Entonces comprendimos que algo realmente fuera de lo común iba a suceder. Incluso más amplio de lo que había sucedido en Aurora. Porque es muy normal que en Aurora las personas tengan una devoción fuerte por Mahindra. Lo que ha sucedido, para nosotros es la primera vez que realizamos procesos de contacto masivo. El proceso de contacto es un proceso que nosotros cuidamos mucho y para el cual nos preparamos mucho porque consideramos que es sagrado, porque es la forma que la jerarquía tiene de transmitir información para toda la población. Por eso nosotros cuidamos mucho que tenga todas las garantías que son necesarias. Y a veces los grandes grupos dificultan mucho el proceso de contacto porque no todos están en la misma preparación. Las mentes que piensan todo el tiempo, todo tipo de cosas, interfieren en la sintonía que existe para trabajar con la jerarquía. Pero, obviamente, como siempre es la jerarquía que se contacta con nosotros y no nosotros con la jerarquía, en este caso, Mahindra ha creado una condición especial para pasar por encima de todas las mentes y realmente hacer la tarea que vino a hacer. Como podrán comprender, para nosotros es una responsabilidad importante, pero estamos tan ciertos de lo que está pasando, tan seguros, porque lo hemos podido vivir en estos últimos 4 años en forma permanente. Y como les decíamos la otra vez, el otro día, inclusive más allá de la manifestación de la jerarquía y de que todo se cumple, lo que nos lleva más adelante y nos sustenta más son las cosas que le pasan a las personas, los cambios que se producen en las conciencias de las personas. Porque eso no tiene nada que ver ni con nosotros personalmente, ni siquiera con la manifestación de la jerarquía, ni siquiera con las cosas que se cumplen. Eso tiene que ver con ustedes, con eso que realmente motiva nuestra tarea, ¿no? Que es la gente. Porque a las personas les pasan cosas que les cambian las vidas. Eso significa que Dios está allí. Entonces, todo esto que está sucediendo, nos está sucediendo a todos. A algunos les toca una tarea, otros les toca otra. A algunos les toca escuchar, otros hablar, otros cantar, otros orar. Y lo maravilloso de esto es que cada uno ocupa el lugar que tiene que ocupar, que está organizado desde el universo, no es una organización nuestra desde aquí. Y así vamos a ingresando en otro tiempo, vamos comprendiendo de a poco lo que es el final de los tiempos, donde se nos dijo siempre que cosas inusitadas iban a suceder, están sucediendo. Estamos siendo protagonistas de eventos inusitados, porque estamos en el final de los tiempos. Así que bien, vamos a seguir abriendo nuestra mente y nuestro corazón para protagonizar esos eventos inusitados de final de tiempo, con mucha alegría, ya que por gracia de Dios estamos viviendo esto en este lugar y estamos recibiendo esta oportunidad. Cosa que casi 8.000 millones de personas no están recibiendo. Y eso va a contestar una de las preguntas que hay aquí, de ¿a qué nos compromete con Mahindra esto? Ella nos pidió que nos convirtiéramos en sus soldados, que nos comprometiéramos con ella en el rescate planetario, que ella quería hacer de este lugar un centro de oración permanente, diurno y nocturno, y un centro de peregrinación donde se rescatara a las almas, a las conciencias. Esa fue la definición de lo que ella quería para este lugar. Está en la primera, en el primer día, casi lo primero que ella dijo, el día 9. Y que quería de nosotros, que todos nosotros, fuéramos los que sustentáramos este lugar y los que recibiéramos a esos hermanos que van a venir para darles a ellos lo que habíamos recibido. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que comprometernos, porque va a venir mucha gente, en ser seres orantes que colaboren con otros para que todos esos códigos que nosotros estamos recibiendo, los que ella tan amorosamente, grupo por grupo, llama al árbol, o como hizo anoche, bueno, vos podías llamar a todas las personas al árbol, fue y se desplazó hasta sobre las personas. Y depositó en ellas códigos de luz bien potentes. Ella dijo que quería hacer un trabajo de cura con esas personas. Y hablamos que es una cura que no necesariamente es física, que puede tener repercusiones físicas, pero ella está curando nuestras almas, nuestras mónadas, nuestros corazones, nuestras mentes. Entonces, eso es lo que ella quiere de nosotros, que nos podamos convertir en verdaderos hijos de Dios a su servicio, para colaborar con todas aquellas personas que van a llegar y que seamos un testimonio viviente de su presencia en Mirnaya. Si alguien no tenía tarea, ahora ya tiene. Los que están súper preocupados porque no saben cuál es su tarea. Es esta. ¿Ustedes vieron cómo se movilizan los hermanos del grupo solar, los residentes, los guardianes, el grupo de los 12, el grupo de cura aquí, para atendernos a todos, para correr morro abajo, morro arriba, morro abajo, morro arriba? Miren que camina esa gente. Para que todos tengamos luz para bajar, luz para subir. Sillas, velas, sonido, resguardo, servicio médico. Cuando vengan más personas, se van a precisar más personas que hagan todo eso. Grupos orantes permanentes que sustenten la vigilia de día y de noche. Grupos en los cuales se pueda confiar, que vienen a orar y no a dormir. Entonces, si alguien no tenía tarea, ya tiene. Ahora, probablemente es una tarea bastante diferente a la que soñó o a la que deseó siempre o a la que interpretó que tenía que tener. Lo que pasa es que nosotros elaboramos muchas cosas con nuestras mentes, que no necesariamente es lo que la jerarquía necesita de nosotros. Entonces, calculando aquí, debemos ser unas 1.100 personas más o menos. Hay que celebrar porque hay 1.100 personas, 100 conciencias en este mundo que acaban de descubrir su tarea definitiva para el final del ciclo. No los veo muy entusiasmados. Nos reímos, pero necesitamos reflexionar seriamente. Para uno estar en la jerarquía, la primera ley es la obediencia. Sin obediencia no hay vínculo con la jerarquía. Lo tenemos que tener bien presente. Si nosotros queremos vivir en otra ley, bajo otra protección y formar parte del grupo que trabaja con la jerarquía, la primera ley es obedecer. Entonces, o seguimos nuestro camino, nuestro sentir, nuestra forma de ver, nuestro deseo, nuestra aspiración, nuestro objetivo, nuestro propósito, o vivimos en la jerarquía para la jerarquía. Es muy fácil, no tiene mucho misterio. Es una forma de hacer uso de nuestro libre albedrío. Así que tengámoslo siempre presente. Bien, ahora vamos a contestar algunas preguntas. ¿Qué significa Kamula Olotam? Que hay unas cuantas preguntas sobre eso. Kamula Olotam es un término indígena que proviene, si mal no recuerdo, de la lengua maya, que significa el espíritu femenino ingresando a la tierra. Por eso dice Kamula Olotam, la patrona vendrá. Una de las cosas que nosotros les queremos explicar, que las apariciones de Mahindra desde el punto de vista espiritual es una ceremonia. Y toda ceremonia tiene un procedimiento, un proceso que está marcado por la jerarquía. Los que hablan, los que cantan, los que dirigen la oración, todo es marcado por ellos, no por nosotros. Así que tenemos que comprender que no es que queremos que fulanito cante, que nos parece mejor que sultanito porque nos gusta más, y que nos escriban billetitos que digan, ¿por qué no canta fulana? ¿Por qué no canta mengano? Porque nosotros no tenemos nada que ver en el diseño de la ceremonia. La ceremonia la organiza la jerarquía. Y cada uno de nosotros que intervenimos en la ceremonia es porque tenemos una tarea dada por la jerarquía para realizar. Acá no existen nuestras preferencias ni nuestras ideas. Y si la jerarquía se utiliza un instrumento, es porque ese es el instrumento que la jerarquía necesita, el que necesitamos todos. Otra de las cosas que nosotros tenemos que tener claro, que para participar de una ceremonia de contacto, como estamos participando, que está, en realidad, diríamos que del 1 al 10 de nuestra forma de participar, estamos en el 9. El grupo se ha portado muy bien. Muy bien me refiero a que, a pesar de no haber participado nunca de este tipo de eventos, está respondiendo muy bien, con mucha reverencia, con mucha responsabilidad. Por eso están pasando las cosas que están pasando. Ahora bien, siempre hay una forma mejor, podemos mejorar la situación. Cuando nosotros les pedimos silencio y que las personas se queden quietas, es porque la madre lo está pidiendo, porque se están movilizando energías innecesarias. Y se está, con ese movimiento, perturbando lo que se está intentando crear por parte de la jerarquía. La jerarquía podría ser un movimiento más intenso de energía, pero eso perjudicaría a muchos. Ustedes vieron cómo las personas se desmayan, ¿no? El primer día se desmayaron 15 personas. Porque a pesar de que no se ve y que no se percibe con claridad, el impacto energético es muy fuerte. Y la jerarquía viene para todos, no para solo algunos que están más preparados. Por lo tanto, el impulso de energía que emite la jerarquía es basado en aquellos que soportan menos, porque es para todos. Entonces, para sustentar los portales abiertos, nosotros debemos colaborar con la oración y la sintonía. Y si nosotros no estamos sintonizados, no estamos silenciosos, quietos, en verdadera sintonía, y nos estamos desplazando de un lugar a otro porque este lugar no me gusta, mejor me voy para allá, o allá está fulanito, ay, me voy a poner allá, mientras está dando el contacto, es que tengo que revisar qué interés estoy teniendo en el asunto y tengo que revisar también cuánto estoy colaborando. Inclusive se les pide a las personas que están con tareas de organización que si no es absolutamente imprescindible, no se trasladen de un lugar a otro, porque eso compromete la tarea. Entonces, es importante que esos detalles los podamos tener claros. Una de las cosas que la madre hizo dos o tres veces son las radios, esas que llevan los intercomunicadores. Sabemos que se está realizando una tarea, lo comprendemos. Pero es necesario que cuando estamos en el momento preciso, por lo menos las radios estén bajas. Porque en un par de días había una radio tan alta que interfería muchísimo, inclusive porque, ¿qué pasa? Las mentes de los que están trabajando captan algunas cosas y se distraen de lo que están haciendo. No es tan fácil. Entonces, esos detalles que son los que, pequeñas cosas que deberíamos un poco mejorar. Entonces, todos los que quieren que encante fulano, mengano, sultano, ¿no? Por favor, comprendan que es ella la que está marcando la ceremonia, no nosotros. No es que nosotros elegimos a tal o cantamos nosotros porque no queremos que más nadie cante. No es así. Ella está realizando, con cada movimiento está realizando una tarea. Hay algunos celulares que aparentemente están siendo importantes porque no se puede ir hasta abajo del morro cada vez que se necesita hablar con alguien, pero solamente algunas personas. Y esas personas necesitan hacer uso discreto del celular. Realmente cuando es necesario. A veces tengo que caminar 10 pasos y como no quiero caminar 10 pasos, agarro el celular. Esas son las cosas que nosotros no tenemos que hacer. Si nosotros espontáneamente no hacemos esas cosas es porque estamos comprendiendo en lo que estamos involucrados. Si seguimos haciendo las cosas normales es porque todavía no nos cayó la ficha de lo que está pasando. Así que seamos más económicos en eso. Dice si podemos encaminar preguntas para Mahindra. Sí, y con respecto a las preguntas a Mahindra, voy a hacer un recordatorio. Ella dijo en la primera aparición, o cuando, no me acuerdo bien, cuando fue, cuando ella abrió la posibilidad de las preguntas, en que ella esperaba que las preguntas más domésticas, por decirlo de alguna forma, cada uno las hiciera en sus oraciones y que dejara la instancia de las preguntas para cosas fundamentales que fueran importantes para todos. Pues no ha sido así. Entonces, ¿se acuerdan de la ley de la obediencia? Necesitamos comprender que Mahindra, por ejemplo, no nos va a decir que dejemos nuestra familia rápido para servirla a ella. Porque ella nunca va a decir una cosa así. Hay personas que quieren saber si pueden dejar a su familia. Piensen a ver si Mahindra contestaría una cosa así. Entonces necesitamos resolver el poder preguntar a través de la oración, porque si verdaderamente oramos, ella va a poner en nuestro corazón sin duda la respuesta. Necesitamos tener más fe en eso. Y cuando hagamos preguntas hacia Mahindra, no le preguntemos cosas que nosotros tenemos que resolver y que no nos animamos. Oremos y preguntemos internamente que la respuesta va a estar. Preguntemos a Mahindra cosas que puedan ser beneficiosas para todos. Dice, ¿cómo quedará esta aparición de Mahindra aquí en Figueira delante de la Iglesia Católica Apostólica Romana? Dice, por ejemplo, mi madre tiene 80 años, ora todo el día entero, va a misa todos los días, tiene adoración por Nuestra Señora y por Jesús Cristo, mas es resistente a las enseñanzas de Figueira por no ser de la Iglesia Católica. Está bien, cada uno tiene su escuela. No es que nuestra escuela es la única que vale y lo demás no sirve para nada. Cada uno tiene su escuela. Lo más importante es que esa conciencia cree en lo que está haciendo. Cree en Nuestra Señora, cree en Jesús, no hay nada más que resolver. Está bajo la tutela de ellos, igual que nosotros. Y con respecto a lo que pensará la Iglesia, vamos a ver. En Aurora la madre nos dijo que los sacerdotes iban a ser los últimos en llegar y que íbamos a ser perseguidos y calumniados. Pero no importa, dijo, que no nos preocupáramos porque todo se iba a resolver. Porque ella tenía el fiel propósito de unir todas las religiones, todas las doctrinas, a todos los hombres, y eso es lo que va a pasar. Al menos yo no tengo duda ninguna. Ahora, ¿que va a demorar y que en el medio vamos a vivir algunas cosas? Sí, porque los hombres somos así. Pero eso ya lo sabíamos. Así que no nos preocupemos por nada. Dejemos que las cosas fluyan. Cuando vengan los embates, hagamos olé. Olé. Y ya está. No nos preocupemos, preocupémonos en orar para sacar almas del infierno. Eso, esa es nuestra tarea. Dice, los medios de comunicación divulgarán los hechos de Mahindra o apenas Figueira cuidará de esto. Podemos desde ya contar para algunas personas fuera de aquí lo que está sucediendo en Figueira y qué pasará después de que todos sepan. Si los medios de difusión interviniesen, los medios públicos, no estropearía, no disturbaría, dice aquí, una gracia de estas tan infinita. Sí, pero la gracia es para todos. Eso es lo que ella nos pide, que todo el mundo lo sepa. Les cuento, el primer día en Aurora, cuando ella dijo, quiero que vengan todos aquí, nosotros nos juntamos en el monasterio y el otro día fuimos. Y ella nos dijo, ¿y los demás dónde están? ¿Dónde están los demás? Ella dice, todos. ¿Vieron cómo nosotros somos, no? Ella pide que todos vengan aquí y que todos vayan a Aurora. Todos se tienen que enterar de esto. Cuanto más personas vengan, mejor para ella, más almas. No tenemos que tener temor. Estamos en el final de los tiempos, van a pasar cosas que nosotros no vamos a controlar como estamos acostumbrados. Y nos tenemos que abrir. ¿Para qué está sucediendo esto de esta forma en este momento? Es para que nosotros como grupo nos consolidemos y seamos el ejemplo para otros. Por ejemplo, nosotros todos estos días hemos ido comprendiendo cómo funciona el proceso de las apariciones, hemos ido participando, hemos ido mejorando en cómo subimos al morro, cómo bajamos. Ha sido realmente la Figueira, se nota en estas cosas así, con ese séptimo rayo, ¿no? Todo lo aprendido durante tantos años era para estas cosas también. Entonces, nosotros como grupo de conciencias somos los que vamos a marcar el ritmo del proceso. Pero ese proceso va a tener que ser abierto a todos. Alguien pregunta, ¿puedo decirle a mis familiares y a mis amigos de lo que está pasando? Claro. Ella quiere que esas personas vengan, porque ellas también lo necesitan. Necesitan vivir lo mismo que estamos viviendo nosotros. Para eso ella está haciendo esto, no es para nuestro grupo. ¿Ustedes piensan que todo este despliegue de un mes, 13 días en Aurora, 3 veces al día, 17 días en Mirnayat, 2 veces al día, más de un mes, o sea que entre una cosa y otra vamos a tener más de 60 apariciones, 60 contactos con la Madre Universal. ¿Estaremos en el final de los tiempos? ¿Verdad que sí? Entonces, es necesario que nosotros nos empecemos a abrir y como columna que se ha creado aquí en Mirnayat, nosotros podamos estar siempre los 25 para sustentar lo que va a venir. Y con nuestra actitud, nuestro ejemplo y nuestro comportamiento, podamos dar un marco de referencia para todo lo que va a suceder y las personas que van a llegar. Así que todos sepan que van a tener tarea aquí de mantener la sintonía, el ejemplo, de estar todo coordinado, porque van a venir personas que no conocen Figueira. Y esas personas necesitan un marco de referencia. de qué hacer, qué no hacer, cómo comportarse, cuál es la sintonía correcta, el silencio, el orden, la devoción, la sintonía, la calma, el alineamiento. Eso es lo que nosotros vamos a ofertar, todos. Esa va a ser nuestra tarea por todo el año que viene, por lo menos hasta agosto. Y eso es lo que el grupo va a aportar, aquel marco de referencia, aquella organización que va a sustentar todo lo que va a suceder de ahora en adelante. Por eso todos tenemos tarea espiritual y tarea práctica. Miren que Figuera cuenta con todos ustedes. No es que yo recibí lo mío ahora y todos ahora somos parte operativa de la Figuera. Eso es importante que lo tengamos bien presente. Dice una persona así: me desmayé los dos primeros días de la aparición. En el segundo día sentí que salió de mi abdomen un ser masculino muy feo. Pregunta: ¿si este ser era mío o era un alma rescatada? ¿Está preparada para la respuesta? Esas cosas son nuestras, cosas que están en nuestras auras, que con el proceso energético y la irradiación de Mahindra salen violentamente, por eso nosotros perdemos el control. Muy probablemente, como tampoco tenemos el control de nuestro verdadero ser, cuando esas cosas están adentro, que son ellas las que influencian permanentemente y que no nos dejan vivir en paz. Por eso ella habla que ella a este lugar vino a traer la paz. Esas son cosas que están dentro nuestro, que nos mantienen sintonizados con la vida material, que nos mantienen angustiados, irritados, separados del amor, cerrados de corazón, con la mente confusa. Entonces, esas cosas están siendo retiradas para aquellos que en la fe abren su mundo interior. No se preocupe porque se desmaye, de gracias a Dios. No se preocupe cómo es la forma en la cual está liberándose. Agradezca la liberación. Ayer en un momento que, no me acuerdo si fue ayer o antes de ayer, que en un momento se desmayaron dos personas al mediodía. En ese momento ella dijo que ella estaba tirando algunos corazones al piso para después levantarlos. Que no se preocuparan, fue lo que quiso transmitir. Que era ella que estaba dando un golpe certero para que esos corazones se pudieran abrir y después los iba a recoger. Así que agradezcamos lo que nos está sucediendo. Aquí hay una persona que dice: en mi corazón siento gratitud, pues hace una semana atrás, cuando llegué, tenía mi corazón cerrado y amargado, y ahora me siento más leve y renovada. Pero ¿cómo puedo mantener esa llama prendida si al salir de Figuera vuelvo a desequilibrarme en las tentaciones del mundo y en las vueltas de mi personalidad? El orgullo y el miedo me paralizan y me siento perdida. Pregunto cómo mantener la llama de mi corazón prendida delante de los reclamos del mundo si me debilito en la oración. Pues no se debilite en la oración. Ore cada vez más. Busque un grupo con el cual orar. Únase a otras personas. Haga algo. No espere que todo venga del cielo. Después de todo lo que pasó, si nosotros nos debilitamos en la oración, es porque queremos, porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Si aquí nos comprometemos a ser verdaderamente compañeros de Mahindra en esto que va a pasar, tenemos que hacer cosas distintas a las que hacíamos antes. No podemos volver a la misma rutina. Ya de aquí tenemos que salir combinado con aquel, con aquel, con aquel y con aquel para hacer un grupo de oración que ore por lo menos 3 o 4 veces a la semana, fuerte, una hora por lo menos. Las 150 ave luminosa demoran una hora y 5 minutos. ¿Quién no tiene una hora de su vida en estos tiempos para orar? Entonces, necesitamos hacer otras cosas. No necesitamos volver a la misma rutina. Pero necesitamos accionar nosotros. No podemos esperar que otra vez salgamos de aquí y Mahindra todos los días aparezca 2 veces por día para nosotros, para que podamos orar con ella. No, no es así. Nosotros tenemos que accionar. Y si nosotros hacemos lo correcto, esa llama va a mantenerse encendida. Porque es un acto de voluntad que nosotros estamos haciendo, y cuando nosotros ponemos nuestra voluntad unida a la voluntad de Dios, todo acontece. ¿Comprenden? Así que no tengan miedo. Y en el orgullo tendrá que trabajar, como hacemos todos, como dice Trigueriño, hasta el último día de nuestras vidas. Acá hay una cosa importante, dice: Madre, no siento voluntad de vivir en Figueira, mas estoy porque encuentro que debo estar. Me siento deshonesta, mas creo que es lo que debo hacer en este momento, pero lo hago con sufrimiento. Un ser que está dividido en 2 partes. Algo que su interno intenta que esa persona comprenda, que debe estar en un lugar donde tenga que realizar una tarea sobre un centro planetario y donarse, y otro, los aspectos de su personalidad que están viviendo su armagedón interior, su gran batalla interna. Es un buen ejemplo. Cuando se decía que uno iba a vivir un infierno, no era que iba a ir allá abajo al fuego con todos los demonios. Esto es nuestro infierno interno, donde no hay paz, donde no hay alegría, porque todo está en conflicto dentro de uno. ¿Qué hacer? Lo único que puede transformar eso, que puede transformar nuestros aspectos de la personalidad, es la oración. La oración es como un martillo, un martelo. Y un clavo, un prego, grueso, duro, rígido. Uno golpea, tú. Hasta que al principio uno golpea con cierto cuidado, ¿no? Después que encontró el golpe, empieza a golpear más fuerte, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte y más preciso. Hasta que el clavo empieza a entrar. Y vieron la satisfacción que uno siente cuando está clavando un clavo y llega al final y uno ve y empieza a ta, y hasta que lo ¡tum! Y metió para adentro. ¿Vieron, no? ¿Se acuerdan la sensación? La oración es lo mismo. Uno empieza ahí medio, ¿no?, tranquilo, y a la medida que encontró que aquello iba a dar resultado, empezó. Bueno, haga eso. Y ahí va a poder colocar su personalidad donde la tiene que colocar, para que no la moleste más. Bueno, dice que acá hay 2 personas que quieren saber sobre la profecía de Fátima, la 3ª profecía, que el secreto. El secreto es lo que nos reveló la madre en estos días, que habla de los famosos días de oscuridad. Vamos a pensar en lo que aprendimos en la escuela. Sabemos que el planeta gira sobre sí mismo. Cuando gira de lado al sol, hay luz, estamos de día, y el otro está de noche. ¿Se acuerdan de eso, no? Si en un momento pasa por adelante del planeta, cuando estamos con el sol, pasa algo que oscurece el sol, de este día, de un lado queda oscuro porque era de noche y del otro lado también queda oscuro. Todo el planeta queda oscuro. ¿Comprenden? Entonces, la madre ya reveló que algunas cosas se iban a hacer a través de un eclipse, o sea que algo va a pasar entre el sol y el planeta, nuestro planeta, que no va a permitir que la luz del sol llegue al planeta. Y el resto del planeta iba a estar oscuro porque iba a ser de noche. O sea que lo que va a pasar por delante del planeta es grande porque va a ocultar toda la luz del sol, o podría ocultar toda la luz del sol. Estamos razonando entre todos, ¿no? Reflexionando. Y también que probablemente al ser grande, de una masa importante, afecte magnéticamente a la Tierra. Por eso puede ser también que la Tierra no tenga su giro normal, la velocidad normal de su giro. Por eso demore tanto tiempo, ¿no?, en pasar eso. También ella explicó en las apariciones que iban a venir ejércitos de luz a batallar con los ejércitos del mal. Y que en determinada coordenada planetaria se iban a encontrar esos dos ejércitos para batallar. Lo más importante de todo esto es que nosotros vamos a ser asistidos por los ejércitos de la luz y la luz va a triunfar. Quedemos con eso en el corazón. Alguien preguntaba aquí, ¿y qué pasaría si nosotros estamos justo en la calle ese día? Si justo estamos haciendo una tarea y no podemos estar en nuestras casas orando. No se preocupe que se va a dar cuenta de lo que está pasando. Todos nos vamos a enterar de lo que está pasando. Y más si nos mantenemos orantes, siempre vamos a saber qué hacer y dónde estar. Si nos mantenemos orantes y en sintonía con la jerarquía, les puedo garantizar que van a saber qué hacer y dónde estar. Porque va a ser un evento tan importante que todo el planeta se va a unir a orar desesperadamente. Y es ahí donde todas las religiones y todas las creencias se van a unir, porque se van a dar cuenta de que si no se unen, van a desaparecer. Así que no nos preocupemos por esos detalles. Quedemos absolutamente tranquilos de que nos vamos a dar cuenta cuando vamos a tener que cerrar la puerta de nuestra casa y orar. Solo orar en paz, como nos está enseñando la Madre, en la fe, en la gratitud. Y permitamos que eso que tiene que suceder, suceda de la forma más rápida y más leve posible. Eso va a ser con nuestras oraciones. Cuanto más oraciones hagamos, más leve va a ser. El hermano Elías describía lo que el arcángel Rafael, si mal no recuerdo, estaba manifestando. Él traía una balanza y estaba intentando equilibrar la balanza cuando le colocaba sobre uno de los platos cuentas de oración. Eso significa que a cuanta más cuentas de oración pongamos en un plato de la balanza, más equilibrio en los acontecimientos va a haber. Y eso depende de nosotros. ¿Comprenden? Así que no hay que preocuparse, hay que ocuparse de hacer lo que cada uno tiene que hacer. No se preocupe, porque la oración crea una condición energética que impide que cualquier cosa ingrese. No es una cuestión material. La energía de la oración crea una condición en el real tiempo del universo, que es casi lo que va a suceder en esos momentos que vamos a ingresar en grandes espacios de real tiempo del universo, crea como un muro que no puede ser traspasado por la fuerza involutiva. No importa que no haya janelas, no haya ventanas ni puertas. Lo importante es que haya oración, porque es una situación que más allá de ser un proceso físico, va a ser un proceso energético y espiritual. Entonces, si nosotros estamos dentro de nuestras casas, por más precarias que sean, pero estamos en una oración fervorosa, el mal va a pasar por la puerta, pero no va a ingresar. ¿Comprende? Así que quédese en paz. Lo que nosotros tenemos que llevar a esas personas es la oración. No tenemos que llevar una puerta y una janela. Tenemos que llevar oración, para que ellos puedan, al igual que nosotros, sentirse absolutamente protegidos, absolutamente resguardados por la oración. Cuando Moisés llegó a Egipto y se produjeron las plagas y el proceso que Dios sacudió al pueblo egipcio, Las casas en aquel tiempo casi no tenían ni puertas ni ventanas, y cuando en una de las plagas pasa una enfermedad y los judíos se mantenían adentro orando, ninguna de su familia fue afectada. Pero no era por una cuestión física de resguardo, era porque estaban en Dios. Y esto va a ser igual. Si bien, obviamente no, hay algunas cosas que van a suceder fuertemente. Ella nos mandó leer el capítulo 8 de Juan, y si ustedes leen el capítulo 8 de Juan, se van a dar cuenta de que algunas cosas se van a movilizar fuertemente a nivel planetario. Pero no tenemos que tener ningún temor. Todo lo contrario, en ese momento nos tenemos que encender fuertemente y orar con mucha devoción y estar más seguros que nunca de la jerarquía. Más seguros que nunca. Y van a suceder algunas cosas de orden energético y magnético que nosotros hoy no comprendemos bien. Que van a ser 3 siglos para nosotros. Van a ser días largos. En realidad nosotros ya estamos en ese juego involutivo que no percibimos, pero en esos momentos vamos a empezar a percibir. Pero yo les digo, no se preocupen porque vamos a estar preparados para eso. Nos están preparando las jerarquías. Con estas irradiaciones, con estos encuentros, ellas nos están preparando para todo eso. Y van a ver, se van a acordar de esto que decimos hoy, entre todos, cuando estemos en esos días. Ahora entendí lo que estaba pasando aquel día en la Figueira. Me estaban preparando para que yo me mantuviera firme, fuerte, orante, sin temor en Dios, para colaborar con todos los que tengo alrededor. Eso es lo que vinimos a hacer. A eso nos comprometimos con ella en Nazaret. ¿Se acuerdan que ella dijo varias veces ya que los que estábamos aquí ya la conocíamos y que nos habíamos comprometido con ella en Nazaret, desde la antigua Nazaret, para estar con ella en la nueva Jerusalén? Así que confiemos en eso. En realidad, en la oración del Ave Luminosa atrae hacia nosotros la energía del Espíritu Santo. Porque el Ave Luminosa es el Espíritu Santo. Entonces, fíjense, Ave Luminosa, nuestras vidas resplandecen bajo tu presencia universal. Que el corazón de tu divina misericordia nos alivie de todo dolor y nos resguarde de todo mal. Madre Divina, siempre tu luz reinará. Es un gran decreto. Ella forma parte de esa energía de Espíritu Santo. Es como una afirmación. Y cuando yo verbalizo una idea, esas dos cosas se unen y se forma lo que se conoce una creación. Algo se concreta en el plano material. Por eso nosotros oramos en voz alta. Ella nos pide orar en voz alta, para que nosotros podamos crear esa condición y que se manifieste en el plano físico. Ella dijo en uno de los días de la aparición: estoy colocando el Espíritu Santo arriba de cada una de sus cabezas. Claro, como nosotros no vemos una llama física flamear arriba de nuestra cabeza, no damos crédito a las palabras, piensan que son palabras bonitas de la Madre. ¿Ustedes piensan que una conciencia como la de Mahindra nos va a decir una cosa por otra? No hay que comprender con la mente, jamás lo vamos a comprender con la mente. Y nuestra desesperación es no poder comprender. Lo vamos a comprender más adelante, no ahora, porque ahora no estamos maduros en nuestros planos superiores todavía para conectar con nuestro plano material. Si no, ya lo habríamos hecho. Como estamos inmaduros, no estamos pudiendo comprender. Vamos a dar un ejemplo. Cuando nosotros tenemos 13, 14 años y nuestros padres nos dicen: vos no sabés lo que yo tengo que trabajar para traer la comida a casa. Todo el esfuerzo que tengo que hacer. Y como el niño ve, o el joven ve a su padre preocupado, casi como que entiende que algo realmente fuerte le pasa a su papá cuando sale a trabajar. Pero en realidad no comprende el alcance de lo que el padre le dice. No porque no quiera, sino porque no tiene todavía la edad, no está maduro como para comprender. ¿Cuándo va a comprender? Cuando sea grande y lo viva. Nosotros en este momento no podemos comprender lo que es el Espíritu Santo, porque no tenemos recursos mentales para hacerlo. Así que no nos esforcemos en eso. Pero ¿qué pasa? Ese niño puede sentir tanto amor por su padre que, a pesar de no comprender, unirse a él en ese esfuerzo, sin comprender, solamente aceptando con el corazón. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, porque cada vez que lo querramos comprender, vamos a frustrarnos, nos vamos a cerrar y nos vamos a perder una oportunidad. Entonces, la verdadera forma de conocer las cosas celestiales es amarlas, sin querer comprender con nuestra mente, porque no estamos maduros todavía, sino ya lo habríamos hecho. Entonces somos como niños, por eso ella dice, vengan como niños, porque es lo que hay en este momento. Y si nosotros nos superexigimos o exigimos cada vez explicaciones más científicas del asunto, cada día nos vamos a sentir más frustrados, ¿saben? Es importante dar un paso en eso. Bien, nos quedaron otras preguntas, pero las vamos a guardar para otro día, ¿está bien? Así podemos profundizar en algunas cosas que hoy no nos daría mucho el tiempo. Gracias.